Tenemos que entender, mis hermanos, que lo que Dios nos ha pedido sobrepasa nuestras necesidades, nuestras posibilidades. Formar una familia. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tenemos los recursos? Una frase que se repite continuamente es que nadie nos enseñó a ser padres. Pues no, no hay cursos. Hay Espíritu Santo. No tengo los recursos. Los tiene Dios. La liturgia de hoy deja atrás el capítulo parabólico de Mateo que hemos venido leyendo y empieza ya un capítulo nuevo que pues va avanzando rápidamente, como lo hace generalmente el liturgista, para tratar de ir, por un lado, pues dejando algunos pasajes que se verán en otro momento y otros que considera que pudieran ser quizás vistos de una manera diferente. Como siempre, pues les he indicado, traten de ir siguiendo la liturgia directamente desde sus Biblias, directamente en su casa, no solamente esperar a ver qué nos dice la próxima semana o dónde pues retoma el liturgista la reflexión. Hoy leemos a partir de ese capítulo 14 y ya vemos ahora los versículos del 13 al 21. En este caminar hasta aquí, pues hemos podido ir viendo cómo a través de las parábolas hemos visto que es importante escuchar la palabra de Dios a propósito de el sembrador. También, pues, dejar de arrancar las espinas, todos esos cardos, esperar. Dios tiene su tiempo para hacer eso. Y sobre todo, confiar en el crecimiento silencioso del reino. Ahora, en este capítulo 14, nos invita a descubrir que el apostolado solo es fecundo cuando nace de la oración. La oración, que pues es un tema repetitivo, creo que moriré diciendo es necesario orar, hermanos, oren. Es un tema que trato en todo momento, sobre todo cuando pues la homilía nos da la oportunidad. Pero aún en las charlas, en fin, la oración es el cimiento, es la base de toda la vida de un cristiano. No se puede ser cristiano si no se ora verdaderamente. El Evangelio hoy pues comienza con un detalle que pues precisamente pudiera pasar desapercibido, porque nos dice que Jesús se retiró después de conocer el tema de la muerte de su primo, ¿verdad?, que conocemos como su primo, a San Juan. Nos presenta un detalle que, como lo hemos visto y lo tocaré también al final de nuestra reflexión, generalmente centramos este texto como uno de los textos de la multiplicación de los panes. Aparece en todos los sinópticos y en San Juan de una manera muy especial, muy particular. Entonces quiere decir que es un pasaje sumamente importante, pero pues lo repetimos continuamente, aparece en todos los ciclos, de tal manera que hoy he querido mejor centrar nuestra atención sobre el tema de la oración. Jesús se va a descansar, pero sobre todo se va a orar. Se sube con sus discípulos para ir a orar, a descansar, a meditar. Podemos pensar, pues, en la tristeza que pudiera sentir de que pues San Juan haya muerto, que ha sido el precursor. En fin, es un momento para estar a solas. Y no siempre es fácil y no siempre pues nos gusta estar a solas, sobre todo hoy en un mundo que está continuamente conectado, en donde no podemos vivir si no estamos oyendo un TikTok, un Facebook, si no tenemos la música puesta, la televisión puesta, una película. En fin, hoy me parece, porque lo padezco yo también, que vivimos en un mundo que tiene demasiado ruido. Nos hemos acostumbrado. Y no solamente nos hemos acostumbrado, sino que lo buscamos, lo proveemos. Es increíble, o a mí se me hace, pues sí, increíble, por decirlo de alguna forma, que pues realmente conociendo nuestra nueva generación y lo que estamos viviendo, pues ver la cantidad de gente que en los camiones, en las paradas de los camiones, la gente que va caminando, yo creo que más del 80% de la gente trae sus audífonos puestos. Va oyendo algo, o a veces todavía peor, van oyendo y viendo algo. O sea, es continuamente, si uno va a pie, se va uno, tiene que uno que no está haciendo eso, tiene que irle sacando la vuelta a los demás porque pues vienen viendo su celular. O sea, vivimos en un mundo de una hiperconexión y eso hace que haya demasiado, demasiado ruido en nuestras cabezas. Yo mismo que trato, dentro de lo posible, de tener momentos de aislamiento y tratar del celular usarlo únicamente para las comunicaciones estrictamente necesarias a través del WhatsApp, pues me veo también envuelto en este mundo de ruido y me es difícil al principio iniciar la oración porque vienen a mí pues cosas que he escuchado y pues siendo así muy perfeccionista, estoy continuamente pensando en qué sigue, qué hay que hacer, qué otra actividad tengo que preparar, en fin. Y todo esto pues es lo que llamaba Santa Teresa la loca de la casa, ¿no? Que continuamente apenas empezamos a orar y empieza la loca de la casa. Entonces, es muy importante darnos cuenta cómo se va desarrollando este texto, porque una de las ideas centrales de Jesús en el texto es ir a orar, ir a estar en silencio. Pero resulta que cuando llega, pues la gente de los poblados cercanos, pues se desplazaron hacia donde Jesús llega y entonces no encuentra ese espacio que seguramente en otro momento hubiera estado pues dispuesto para encontrarse a solas, en silencio y poder tener un encuentro con su padre, ¿no? Se encuentra con una multitud hambrienta, no tanto de pan, sino hambrienta de Dios. Esta gente somos nosotros hoy, por eso tanto el monitor como diferentes reflexiones que aparecen en internet van a centrar esta hambre no solamente de los peces y de los pescados, de los panes, sino particularmente el hambre de Dios. Jesús va con sus discípulos para estar solo, pero pues oh surprise, que no, la gente no lo deja. Yo creo que además de lo que ya decía ahorita, del ruido y de todo, pues hoy tenemos que vivimos en un mundo sumamente ocupado. Mi vida pastoral empiezo a recibir gente o a tratar asuntos relacionados con mi ministerio, generalmente a las 10 de la mañana y culmina muchas veces cerca de las 11 de la noche. Y no hay un solo momento, o sea, una gente, otra, llamadas, mensajes, cosas importantes que hay que hacer, que hay que decidir, que hay que atender. La gente nos busca para diferentes cosas y el apostolado nos come. Y necesitamos darnos ese espacio. Hoy también, pues, en general, pues la mujer que antes tenía un poco más de espacio porque pues no trabajaba en general, sino más bien era el marido quien trabajaba, pues hoy también, igual que los hombres, pues se ve también llena de ocupaciones, llena de trabajo, de pendientes, llega a la casa, están los niños, en fin. Hoy es verdaderamente un mundo muy diferente al que yo conocí de niño y de joven. Hoy hay que, como les he dicho frecuentemente, no existe el tiempo para la oración. Hay que fabricar el tiempo para la oración. Hay una canción de Jesús Adrián Romero en donde dice: tengo una cita contigo, espérame, ahí estaré. Serás mi primera cita en la mañana. Y yo les digo, si Dios no está en tu agenda, no vas a orar. Eso de que, bueno, pues cuando tenga tiempo, no existe. Porque no existe ese tiempo. todo lo llenamos, todo se va llenando con diferentes actividades. Hoy que tenemos, les decía, el tema de los aparatitos, el tema de las películas, el tema de los programas, el tema de los deportes. En fin, hoy, si nunca ha habido tiempo para orar, ahora mucho menos. Tenemos que buscarlo, tenemos que hacernos esos espacios. Jesús, en este pedacito del Evangelio, viene a descansar, pero se encuentra con la gente. La semana que entra profundizaremos un poco más sobre el tema de la oración, porque en el siguiente capítulo, o sea, en este mismo capítulo, lo que sigue adelante, los siguientes versículos, nos dice que Jesús insiste en tener este espacio. Y vamos a ver cómo en los siguientes versículos, pues se queda ahí y manda a sus discípulos en la barca, y él, cuando ya se fue la gente, se va a orar a solas a la montaña, se va al desierto. Y es que este espacio de silencio es vital en la vida del ser humano, hermanos. Es vital en nuestras vidas, no solamente como cristianos, sino también como seres humanos. Necesitamos descansar nuestra mente, necesitamos descansar nuestro corazón. Por eso hoy se ha desatado, pues, toda esta serie de problemas de inquietud. Hoy hablamos mucho de estos ataques que les da hoy a la gente de no saber qué hacer, y tienen que medicarse, tienen que asistir con el psiquiatra, con el psicólogo, y todo es porque no tenemos silencio. Todos los aparatitos, todos los celulares hoy, o la mayoría, traen hasta, o hay una cantidad de aplicaciones para meditar, para hacer silencio, y nos ponen musiquita y nos tiran un rollo. La mayoría tienen que ver con meditaciones orientales, budistas, zenistas, etcétera, que nos invitan a la quietud y a la tranquilidad. El Papa Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación para la Fe, a propósito de cómo se iba adoptando todo este tipo de meditación dentro de la Iglesia, escribió un documento que nos habla precisamente de la meditación cristiana. Lo pueden ustedes buscar en internet, está verdaderamente interesante. Y nos habla de cómo la meditación ha sido patrimonio de la vida cristiana de siempre. Tenemos que retomarla nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí en el desierto en donde encontramos a Dios. Ahí lo encontró Moisés. Israel aprendió a depender del Señor en el desierto, en el silencio. Elías escuchó también la suave voz de Dios en el silencio, en la montaña. Jesús, como recordaremos en el Mateo 4, pues inicia también su vida desde una montaña. El desierto representa el lugar donde desaparecen los ruidos, y es el lugar en donde podemos escuchar la voz del Padre. Hoy más que nunca también nosotros necesitamos este desierto, mis hermanos. En medio de un mundo continuamente conectado, es imprescindible, se los digo nuevamente, es imprescindible que todos los días tengamos un espacio para este silencio. Un espacio de silencio en el que podamos escuchar la voz de Dios. Lean el Salmo 81 a partir del versículo 4. Cómo Dios invita a su pueblo a escucharle. Lo invita a escucharle porque en esa escucha es en donde encontramos verdaderamente nuestro camino. La dirección que Dios tiene para nosotros es donde se sosiegue el alma. Es imprescindible tener este momento. Y hermanos, no necesitamos irnos a un lugar lejano, necesitamos irnos a la montaña. Digo, qué bueno que lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Quizás no sea tan fácil, aunque aquí la tenemos, pues, a la vuelta de la esquina. Yo me acuerdo en el seminario, acostumbraba con el padre Valeriano una vez al mes. Nos íbamos ahí cerca de Chipinque y luego bajábamos un poco por ahí al bosque donde no había nada, y ahí nos quedábamos todo el día en silencio, en oración, en la montaña. Pues no lo puedo hacer con tanta facilidad, pero mi casa la puedo transformar, puedo tener un lugar en donde pueda estar a solas con el Señor. Me acuerdo cuando empezaba mi vida cristiana, uno de los hermanos de la comunidad decía que el único lugar en donde podía estar tranquilo era en el baño. Así que se metía al baño con sus audífonos, en donde tenía música, tenía cantos, y ahí hacía su oración, en el baño. Puede ser también una de las capillas de adoración eucarística aquí en la parroquia, pues está abierta hasta las 9 de la noche. Pueden inscribirse y participar, pues, en otros horarios, en la, haciéndose adoradores aquí en Nuestra Señora de Santa Engracia. Ahí podemos también tener la adoración eucarística. Y si no, cualquier templo. Yo con frecuencia vengo aquí al templo y está solo. Hay mucho silencio aquí en el templo porque vivimos en una zona donde no hay mucho tráfico, en donde no hay mucha actividad en la mañana, al menos en la calle. O sea, aquí en la mañana es un lugar por excelencia para estar a solas con el Señor. Podemos estar en la capillita o podemos estar aquí también delante del Santísimo o en cualquier lugar. Lo importante es estar a solas para poder escuchar a Dios. El mismo Jesús nos lo indicó, recordarán ustedes, en el capítulo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Tanto el padre Larrañaga, de quien he hablado abundantemente, como el padre Keating, dice que este cerrar la puerta de la habitación no solo se refiere a cerrarla físicamente, a cerrar la puerta de mi recámara. La idea es cerrar la puerta a todo aquello que nos inquieta y dejar que la acción del Espíritu Santo se desarrolle en silencio y en paz en nuestra vida. Aprovecho para hacer un pequeño comercial sobre esto. Acabamos de publicar también ahí en Evangelización Activa, la página que dedico, que tengo. Acabo de publicar un curso para aprender a orar. Es un curso de 8 lecciones, son ejercicios, un pequeño taller. Ojalá y lo pudieran, quienes no están muy avezados a la oración, que lo pudieran seguir. El principio de la oración es difícil. Por todo este ruido, porque tenemos mucha inquietud, porque apenas tenemos 2 minutos de estar sentados y sentimos ya la desesperación de dejarlo. Cuando Jesús apenas está preparándose para venir, nosotros ya la prisa nos corre y nos vamos. Tienen ese otro recurso, además de todos los demás recursos que podamos tener, muy especialmente, pues muy recomendado, el taller de oración del padre Larrañaga, ¿verdad? Que son 14 sesiones, excelente para, sobre todo para arrancar con el tema de la oración y sobre todo una oración basada en la Biblia. Es por ello que Jesús continuamente nos evidencia esa necesidad de tener que estar a solas con su Padre. Y si Él encontraba el espacio en una vida donde la gente se lo comía, lo asediaba, como lo vimos hoy, y encuentra el espacio, hermanos, pues también nosotros, claro que esto implica renuncia, sacrificio, acostarse más tarde o levantarse más temprano. Yo en la noche llego fundido, ya solamente las completas, ¿verdad? Por eso aprovecho la mañana, pero esto pues exige de mí un sacrificio, como también de Jesús, levantarnos más temprano, siempre orar, decía un místico de la Edad Media, la oración es siempre un sacrificio, porque tenemos que dejar algo para orar. Se convierte en un gozo con el paso del tiempo, pero al principio siempre implicará un sacrificio, porque hay que dejar algo, la televisión, la radio, los amigos, el sueño. El Evangelio de Marcos nos presenta bien al inicio del verso 35 que Jesús se levantaba muy de mañana cuando todavía estaba oscuro y se iba a un lugar solitario para orar. Es importante para esta generación entender que es precisamente de la contemplación, de esa oración profunda y solitaria de donde nace la compasión, pues es la forma que le damos espacio al Espíritu, que es amor. Ese Espíritu que, como lo vimos hoy en este Evangelio, se transforma en misericordia hacia esa gente que esperaba a Jesús. Jesús cansado, quizás triste, pues ahí encuentra esa fuerza para poderse entregar. Hoy vemos cómo se llena de compasión cuando desembarca. La oración auténtica nunca nos aleja de nuestros hermanos. Al contrario, nos hace mirarlos con los mismos ojos de Cristo, que no solo curó a los enfermos, sino que al caer de la tarde también les dio de comer. La compasión cristiana nace de un corazón que primero ha descansado en Dios. Es un amor que vence el cansancio e impulsa a salir al encuentro del que sufre. San Gregorio Magno decía: quien contempla verdaderamente a Dios, aprende a compadecerse de los hombres. Tanto es así que Jesús, no obstante que los discípulos, pues razonando lógicamente, pues lo invitan a que, pues oye, que se vaya la gente para que compre algo de comer. Pero Jesús los sorprende y dice: no, denles ustedes de comer. Ciertamente, pues esto, pues es una locura, ¿no? O sea, ¿con qué les vamos a dar de comer a toda esta gente? San Juan, en su versión, pues nos dice que vamos a hacer con 5 panes y 3 pescados, ¿no? Pero Jesús multiplica, la obra se hace grande cuando nosotros ponemos nuestros recursos. Tenemos que entender, mis hermanos, que lo que Dios nos ha pedido sobrepasa nuestras necesidades, nuestras posibilidades. Formar una familia. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tenemos los recursos? Una frase que se repite continuamente es que nadie nos enseñó a ser padres. Pues no, no hay cursos, hay Espíritu Santo. No tengo los recursos, los tiene Dios. Sí, bueno, podemos tomar un cursito, bueno, un pedacito, hay que poner lo que está de nuestra parte. Pero el resto, para sacar adelante a la familia hoy, en un mundo como el que vivimos, hermanos, es casi como caminar en el mar. Sacar adelante una empresa en medio de una sociedad y de una economía completamente adversa, difícil. En cada área en que analicemos, nos vamos a encontrar en que lo que nos está pidiendo Dios es mucho más allá, pero mucho, por mucho, lo que nosotros podemos dar. Necesitamos de Él. Necesitamos aprender a confiar en Él y a creer que si nosotros ponemos nuestro pedacito, que si nosotros ponemos nuestro proyecto en las manos del Señor y ponemos nuestros dones, nuestros carismas, nuestros talentos, lo poquito que podamos tener, el Señor multiplica y multiplica y multiplica. Cuando empecé el colegio, que ahora es un colegio bastante grande, lo empecé con cualquier cosa. Había una idea, había un proyecto. El Señor de ese pequeño proyecto ha hecho algo grande. Es Él el que lo ha hecho, no nosotros. Él es el que multiplica, Él es el que construye. Por eso decía San Agustín: lo poco ofrecido con fe se convierte en abundancia cuando pasa por las manos de Cristo. Y San Juan Crisóstomo enseñaba que Cristo multiplica el pan para enseñar que la abundancia nace siempre de la bendición de Dios y la generosidad de los hombres. Podemos entonces decir que este maravilloso milagro de Jesús no se inició cuando partió los panes y repartió los peces, sino cuando decidió ir a orar, cuando pensó primero en estar lleno de la gracia de su Padre. Gracias a eso, pudo manifestar esa gran compasión por la gente. Es verdad, ciertamente eso le venía, pues por ser el Hijo de Dios, pero también como ser humano. Dice, se le removieron las entrañas, dice en algunas traducciones. Por eso, también para nosotros es necesario recuperar este ritmo espiritual. Primero el silencio y luego la misión. Primero la contemplación y después el servicio. Primero recibir de Dios para poder dar a los hermanos. Y quisiera terminar nuestra reflexión invitándolos a revisar 3 aspectos importantes en su vida. El primero sería revisar si tengo un lugar en el que pueda tener un desierto y estar a solas con Dios. Si no lo tengo, hay que construirlo. Porque si no, viviré siempre ocupado, sin espacios de silencio. Segundo punto a revisar es si mi servicio nace de la oración. Me siento impulsado o lo hago como algo que tengo que hacer, tengo que hacer la comida, tengo que ir a trabajar, tengo que venir a misa, tengo que atender a la gente, etcétera. ¿Nace de una obligación que viene por lo que soy o nace verdaderamente del amor a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi comunidad? Y el tercero, sería importante que revisáramos si realmente estoy poniendo en las manos del Señor la misión que Él me ha encomendado. Mi familia, mis proyectos, mi empresa, mi escuela, etc. Hermanos, el mundo necesita cristianos que alimenten a los demás, pero solo pueden dar el verdadero pan quien antes ha aprendido a sentarse en el desierto para dejarse alimentar por Dios. Los milagros de la caridad nacen siempre en el silencio de la oración. Démonos pues tiempo para estar a solas con Dios, mis hermanos. De ahí vendrá el resto. En algunos momentos incluso, de ahí pudiera venir un verdadero milagro. Aprendamos a estar con Dios y a confiar plenamente en su amor y en su misericordia. Y veremos que Dios nunca sabe fallar. Alabado sea Jesucristo.